Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En esa fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, noche atrás. Como remaba aquel lanchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Mis peores nada, mi color se dio. Siento mal. En esa fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, en coche atrás. Como remaba aquel lanchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Peor es nada, mi color se dio. Roncaba y de puntitas hasta atrás. Llegué a la cama y se me encaramó. Me siento bien, pero me siento mal.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandiosas. Qué bueno que sigas en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM. Te saluda Amaranta Soto a nombre del grandioso Gilberto Domínguez en la producción de este espacio y de Hugo Molina haciendo magia hertziana en los controles técnicos. Siempre hay una historia que contar en Grandiosas y esta noche platicaré con una grandiosa leyenda. Abriremos las puertas de la memoria para trasladarnos a los años 70, donde un movimiento armado surgió en nuestro país y en Jalisco tuvo un importante impacto. La Liga Comunista, 23 de septiembre, donde diversas mujeres tuvieron una importantísima participación. Ella es una guerrera, una luchadora social y un referente de fortaleza, con una historia imprescindible en la historia de Jalisco. Berta Gutiérrez Campos, o Tita, como con mucho cariño la llaman sus conocidos. Bienvenida a Grandiosas. ¿Cómo estás, Berta? Buenas noches.
Buenas noches, Amaranta. Estoy bien, gracias.
Qué bueno, es una lástima, Berta tuvo que, no nos pudo acompañar presencialmente aquí en cabina, pero bueno, tenemos el gusto de platicar contigo en la línea telefónica. ¿Cómo sigues de salud, Berta?
Pues voy mejorando día con día, solo que debo estar en reposo, pero yo siempre digo que estoy bien, ¿verdad?
Qué bueno.
Estoy viva.
Qué bueno, Berta. A mí me gustaría platicar contigo iniciando esta noche para que me cuentes y le cuentes al auditorio de Grandiosas, ¿en dónde naciste, Berta?
En Guadalajara, Jalisco.
¿Y cómo fue tu infancia? ¿En qué barrio fue tu infancia? Cuéntanos.
Sí, yo nací por el barrio del Retiro, pero muy pronto, desde segundo año de primaria, viví en los alrededores de lo que era el barrio de La Penal. Ahí acudíamos las niñas en el turno matutino a la primaria Lázaro Cárdenas, que está en San Andrés, y los niños en la tarde. No sé por qué sigue sucediendo igual. Ahí la coeducación nunca tocó las puertas, pero bueno.
Berta,
¿cuánto me tendrán?
Claro, y en este momento, ¿quiénes integran tu familia?
En este momento, mi padre, mi madre, dos hermanos, Yolanda y Arturo, y yo la mayor.
Y Berta, cuéntanos un poco, entonces tienes una familia todavía grande. ¿Qué estaba sucediendo en México en los años 70? ¿Por qué se integró usted a la Liga Comunista 23 de septiembre?
Bueno, pues ¿qué estaba sucediendo en México? Había un gran autoritarismo, acababa de pasar el movimiento del 68 con trágicos resultados para la juventud, muchas personas reprimidas violentamente, muertos, heridos, desaparecidos. Entonces, pues por si esto fuera poco, después en los años, en el 71, sucede lo del 10 de junio, que para las personas que ya estaban analizando la situación nacional en cuanto a participación democrática o no, pues el 10 de junio del 71 les dio toda la razón de que democráticamente ya no se podía hacer nada. Se quisieron volver a las calles, ya no era posible, y entonces, pues, ¿qué sucedió? Que se agudizó el autoritarismo en todo el país. De por sí, aquí en Jalisco siempre habíamos vivido nosotros bajo ese régimen autoritario, porque en el 68, cuando quisieron un grupo de jóvenes que vinieron de la Ciudad de México pedir solidaridad para su movimiento, fueron recibidos a golpes aquí por el grupo hegemónico Federación de Estudiantes de Guadalajara, y bueno, pues hubo un intento en la Escuela de Filosofía y Letras con gente de economía y de leyes, pero no prosperó porque también fue reprimido violentamente, fueron amenazados los líderes en ese momento.
¿Y por qué cómo fue, Berta, que usted se integró a la Liga? ¿Cómo llegó a ella?
Después de esos antecedentes, pues, tan tremendo, entonces el Frente Estudiantil Revolucionario, que todavía no tenía presencia política aquí, pues yo, como vi que se desarrolló ese movimiento, lo voy a referir desde el barrio en que crecí. Había un grupo de jóvenes, los vikingos, que era, pues, tenía tintes de pandilla en el barrio, pero estos jóvenes tenían un proyecto como estudiantes, o sea, no eran una pandilla común y corriente, tenían un proyecto como estudiantes. Y lo que ellos hacían, pues, era defender su territorio. En ese tiempo, tanto en las secundarias como en las preparatorias, había mucha violencia de ese mismo grupo hegemónico que mencioné, Federación de Estudiantes de Guadalajara, FEG. Y entonces, pues, ellos querían participar en política. ¿Y qué hicieron? Pues, en algún momento trataron de sumarse a la misma Federación de Estudiantes de Guadalajara. Trataron de pertenecer ahí, pero no fue posible, y entonces se constituyeron en Frente Estudiantil Revolucionario como un grupo opositor y tratando de establecer, pues, participación en la contienda estudiantil, y así se fueron un día a las escuelas de lo que se llama el área del tecnológico, del politécnico, pues, ingenierías y todo eso, cuando era la escuela vocacional, una preparatoria, ahí iniciaron, luego pasaron a las ingenierías, a ciencias químicas, y así llegaron a la escuela politécnica de la Universidad de Guadalajara, donde fueron reprimidos violentamente, cuando lo que ellos estaban haciendo era un ejercicio de proselitismo, de un ejercicio de democracia, Entonces fueron reprimidos violentamente, hubo heridos, hubo muertos, y nuestros compañeros fueron acusados de esa violencia, perseguidos, y tuvimos los primeros presos políticos, cuando la única intención era democratizar la Universidad de Guadalajara.
¿Sí? Y Tita, específicamente usted como Berta, como mujer, ¿por qué estaba luchando? ¿Cuál era su ideal personal?
Bueno, yo en ese momento tenía un novio, que él era un líder entre los vikingos, y él era el que me platicaba todas esas circunstancias, y yo fui comprendiendo un poco más allá de lo que se vivía en mi familia, que era pues una familia común, de gente trabajadora, no muy involucrada en los temas de política, pero a través de él fui entendiendo. Entonces, primero fue eso, simpatizar con ese movimiento donde mi novio se encontraba involucrado. Pero después del Politécnico, al mes, más o menos, a ver, el Politécnico fue el 20, la represión en el Politécnico, en el mitin, fue el 29 de septiembre de 1970. Y pasaron septiembre y octubre, y en noviembre fue asesinado Arnulfo Prado Rosas, que era mi novio. Entonces yo pues me involucré más de lleno en ese movimiento, y antes era simpatizante, pues ya después yo era militante. Entonces estaba yo, ya era profesora normalista, ya trabajaba en una primaria. Entonces me inscribí en la Escuela de Filosofía y Letras para tener más motivos al ser universitaria, pensé. Fue muy breve el tiempo que pude permanecer en la escuela, un semestre, y después tuve que abandonar porque pues la represión era muy fuerte, ya no se podía ni siquiera intentar ningún esfuerzo de democratización. Después de ese mitin del Politécnico, ya no se podía. Y entonces ya lo que sucedía es que un movimiento, pues, que solo buscaba democracia, se radicaliza, y entonces se convierte en un movimiento que forma parte de la insurgencia nacional, como Liga Comunista 23 de septiembre. Y entonces vienen aquí un grupo de personas de distintos puntos de la República, compañeros, compañeras, y empiezan, pues, a organizarse de manera que ya se hace pues un movimiento de otro corte, pues armado, totalmente armado. El FER ya estaba armado de todas maneras, pero el FER se suma, una parte del FER se suma a la Liga Comunista 23 de septiembre, y ahí es donde yo ya me involucro un poco más a fondo.
En aquel entonces, Berta, la represión que usted comenzó a observar, ¿era por igual hombres y mujeres?
Bueno, la represión en las escuelas no era por igual en este sentido. Por ejemplo, la violencia que se vivía, que ahora le llaman bullying, en las secundarias era a los de recién ingreso, les trasquilaban el pelo, les cortaban así pues sin ton ni son, con mucho peligro porque pues usaban las tijeras sometiendo a los jovencitos, y llegaba el momento en que ellos tenían que raparse la cabeza. Pero había muchas violencias, muchas golpizas, les robaban sus zapatos, les robaban sus útiles escolares, o sea, había un sometimiento muy, muy excesivo. Digo, si es que en algún momento el sometimiento pudiera ser bueno, a un menor nivel, pero era un sometimiento excesivo con lujo de violencia. Entonces, desde ahí los vikingos aprendieron a defenderse desde la escuela secundaria y luego en la preparatoria. Y luego ellos quisieron, pues, hacer, llevar los conocimientos que ellos tenían del barrio, de defender su territorio y del grupo unido como lo eran siempre, los quisieran llevar a las escuelas, y bueno, pues eran el grupo opositor. Pero nosotras las mujeres teníamos un papel, dijéramos, como un poco más, con un poco más de protección de parte de ellos. Nosotras participábamos en la propaganda. Y siempre que hacíamos ejercicios de propaganda en las escuelas o pintando camiones o bardas, porque todo esto hacíamos junto con ellos, ellos iban armados y ellos nos cuidaban. Y entonces, pues, ¿cómo era la violencia? Pues ya después nos dimos cuenta en la Liga Comunista 23 de septiembre que la violencia tiene sus características muy semejantes en hombres y mujeres. Aunque las mujeres sufren violencia sexual y los hombres, pues yo supongo que también, pero no lo hablan. Y algunas mujeres sí lo mencionan, que la han sufrido, ¿verdad?
Claro, Berta.
A la hora de la represión oficial o de grupo. Perdón.
No, adelante. ¿Cómo bajo esto que me cuenta de la los tipos de violencia que fueron identificando y que usted fue identificando, ¿cómo entiende usted viéndolo hacia atrás ahora lo que fue la guerra sucia? ¿Cómo la puede explicar?
Bueno, la guerra sucia, dijo un día un compañero, Miguel Topete, la guerra sucia no la ensuciamos nosotros, la ensució el Estado, porque su manera de reprimirnos fue con lujo de violencia, lujo excesivo. Empezaron las desapariciones forzadas, a los compañeros ya no se les volvía a ver. Fue algo, tuvimos muertos, asesinados, pues, porque ahora no se tiene que decir muertos, se debe decir asesinados, cuando fue violentamente. Y por el grupo hegemónico Federación de Estudiantes de Guadalajara, como fue el caso de Arnulfo Prado Ross, que murió a manos de ellos. ¿Sí? Pero, ¿me repites la pregunta, por favor?
Sí, ¿cómo en estos momentos ya, años de distancia, ya casi 40 y tantos años de distancia, ¿cómo entiende usted la guerra sucia? ¿Cómo la podría explicar?
Bueno, ahora las palabras han tenido un desgaste. Ya se habla de guerra sucia hasta en la prensa y cosas así, pero en nuestra época la guerra sucia era pues una guerra de dimensiones represivas en las que, por ejemplo, había un compañero desaparecido y la familia no podía ir a poner la denuncia, porque ¿cómo iba a ir a denunciar en donde estaban los mismos perpetradores, los mismos que lo habían desaparecido? ¿Sí me explico?
Sí. ¿Y cómo, Berta, cómo era para usted ser una guerrillera? ¿Qué significa ser una guerrillera? Una guerrillera.
Bueno, yo no me he puesto la etiqueta nunca. Yo quiero decir que pues esa era mi aspiración y yo de manera muy honesta y muy, pues, muy ingenua, podría decirse, estaba intentando llegar a, pues, a ser una guerrillera. Yo atendí siempre círculos de estudio, pero sí tuve entrenamiento militar y sí supe lo que era manejar un arma. Y bueno, pues, yo iba ahí como de poco a poco, ¿no? Mi principal tarea, yo digo que no dejé de ser profesora nunca, fue atender círculos de estudio. Después, cuando fui detenida y estuve presa política en la cárcel de Oblatos, también yo digo que sí pude seguir siendo profesora, porque ahí trabajé clases de alfabetización. ¿Sí?
¿En clases de alfabetización en qué nivel escolar, Berta?
Bueno, yo ya era docente, entonces ahí las mujeres que llegaban, pues muchas no sabían leer y escribir, ¿sí? También había primaria y secundaria abierta que mis compañeras y yo quisimos por nuestra cuenta impartir. Había una profesora, una digna profesora ahí, que era quien tenía a su cargo la educación, pero nosotras por nuestra cuenta queríamos también participar porque había compañeras internas de presas comunes que no podían ellas en el horario, como dijéramos, en el horario escolar ir a tomar sus clases, sino ellas en ese momento estaban trabajando en talleres. ¿Sí?
Claro, y ya anteriormente comentaba cuando ya sucedió que a usted la privaron de la libertad junto con un grupo de compañeros y compañeras en la cárcel de Oblatos. ¿Cuál era el papel de las demás mujeres en este movimiento social?
Bueno, como decía, nosotros pues trabajábamos más los círculos de estudio, la propaganda, o sea, la difusión. ¿Qué más podría decir? Pues había que irse preparando en distintos sentidos para estar dispuestos a lo que se fuera presentando. Solo que pues la liga se fundó en Guadalajara en la segunda quincena de marzo, de que está por cumplirse un aniversario, más el 49 aniversario. Entonces se funda aquí y pues, ¿qué podría decir de eso? Cambian los planes, o sea, ya no era la propaganda estudiantil, la propaganda de denuncia que teníamos como grupo que había sido reprimido, sino ya había planes a más largo plazo, pues un grupo de Liga Comunista 23 de septiembre con miras y con un programa político, económico, militar, con miras a la toma del poder.
Berta, ¿sí? ¿Qué significado tiene usted el día 23 de septiembre de aquel año donde se funda también la Liga?
¿Cómo?
¿Qué significa para usted el 23 de septiembre?
Bueno, para mí es una fecha importante porque tuvo en mi vida, pues me cambió totalmente el curso de mi vida, haber pertenecido a ese movimiento. Además, yo he visitado en Chihuahua, en Ciudad Madera, Chihuahua, se celebra la fecha como si fuera un día de fiesta nacional. En varias ocasiones estuve allá. Allá los niños acuden al panteón, los llevan sus profesores, escuelas oficiales, los llevan a visitar las tumbas de nuestros compañeros caídos en el 65 y en otra, hay tres generaciones del 23 de septiembre y el nuestro fue el de la última generación. Entonces, pues allá se les rinden honores a los caídos y se recuerda a los desaparecidos y pues ya la gente tiene otro nivel de conciencia, de politización. Y acá en nuestra ciudad de Guadalajara, pues apenas estamos logrando que se conozca esa fecha, 23 de septiembre, que se nombró el grupo en honor a un movimiento de Chihuahua que tenía demandas agrarias y que fue violentamente reprimido en la toma de un cuartel en Ciudad Madera, Chihuahua. Ahí hubo muchos muertos también. ¿Sí?
Sí, y Berta, haciendo un poco de ejercicio de recuerdo y memoria, ¿cómo recuerda usted aquellas épocas en la cárcel de Oblatos?
Bueno, para empezar yo quiero decir que en esos momentos ya había una política de exterminio de parte del Estado hacia todo lo que significara guerrilla o disidencia. Entonces, nosotros, cuando yo llegué a la cárcel de Oblatos, yo sabía que cuando fui detenida yo no sabía que me iban a pasar a la cárcel, aunque estaba consciente de que ese era el destino, pues, de cualquier detenido. Pero en ese momento ya había desapariciones forzadas y ya había ejecuciones extrajudiciales. Entonces, para mí, haber llegado a la cárcel fue una forma de decir sigo viva. Estoy viva todavía. ¿Sí? Yo llegué preguntando por mis compañeras de la liga que ya estaban ahí. Y bueno, pues ellas me recibieron muy afectuosamente. Y con ellas aprendí ahí a adaptarme a la vida carcelaria. Cuando le ves el rostro a la muerte y no sabes si vas a sobrevivir, pues creo que llegar a la cárcel es un destino de los males el menos.
¿Usted estuvo cerca de la muerte, Tita?
Pues en una detención donde no sabes dónde estás, donde se te tortura y no sabes dónde estás, pero de la tortura no quiero hablar, Amaranto.
De acuerdo, Berta. Pues sí, ¿qué le parece si con esto nos vamos a ir a un corte de estación? En un ratito regresamos en Grandiosas, Berta, a ver si me acompaña. Es muy breve el corte de estación. Y regresamos aquí a Grandiosas. Me encuentro platicando con Berta Gutiérrez Campos, o Tita, como cariñosamente la conocemos y la conoce la gente que ha escuchado su historia. Y aquí en Grandiosas vamos a hablar de ella. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara y en un momento continuamos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Thank you.
Estamos de regreso en Grandiosas, en una noche más para contar una historia de mujeres grandiosas que han hecho la diferencia en la historia. Estoy platicando con Berta Gutiérrez Campos, o Tita, como le decimos de cariño quienes la apreciamos y conocemos un poco más su historia, y esta noche vamos a compartir un poco más de ella. Berta, antes de irnos al corte platicábamos sobre la Liga, sobre el papel que han tenido las mujeres en este movimiento social. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo era el trato que tenían los compañeros de la Liga 23 de septiembre con las mujeres?
Era un trato de respeto, totalmente de respeto. Y yo desde ahí aprendí a darle un peso muy grande a la palabra compañeros, compañeras, porque entendí que era una mezcla entre hermanos o hermanas y amigos o amigas. O sea, para mí eso era ser compañeros. Era un respeto en el que nunca se nos hacía sentir incómodas con alguna conversación, pues, que digamos, de albures o de asuntos sexuales que nos pudieran molestar, nunca jamás, todo era muy correcto. Llegamos a dormir en un mismo cuarto una docena de personas, cada quien en sus cobijas o en su sleeping, como si hubiera prevenido, y nunca nadie nos faltó al respeto. Y bueno, pues yo quiero decir que las diferencias de género para mí no eran en ningún momento ofensivas ni nunca sentí, pues, que yo tuviera algún, ¿qué dijéramos?, algún acoso o algún maltrato, no, nunca jamás. Siempre un gran respeto entre compañeros y compañeras, ¿sí?
Sí, Berta, y ahora que me platica esto, ¿cuál considera que es la principal fortaleza de una mujer? En este caso, lo que usted vivió, ¿cuál es su principal fortaleza?
Bueno, cuando en el movimiento estudiantil nuestros compañeros ya no podían salir a mostrarse porque eran muy perseguidos, no podían vivir en sus casas, no podían andar por la calle, habían satanizado nuestro movimiento estudiantil, entonces en esos momentos las mujeres fuimos quienes dimos la cara y fuimos a repartir propaganda a las escuelas, fuimos a pintar paredes por la ciudad, pintábamos todos los camiones urbanos, los que estaban más a nuestro alcance, y se convirtieron en nuestros principales medios propagandísticos los autobuses urbanos. Entonces, pero ellos siempre nos custodiaban, siempre. No íbamos solas. ¿Sí?
Siempre se acompañaban entre ustedes también. Y también hay un libro que ha sido escrito hablando de específicamente de las guerrilleras del movimiento de la Liga 23 de septiembre. ¿A quiénes recuerda usted, Berta? ¿A qué mujeres recuerda que estén ahorita con nosotros o que ya no estén con nosotros?
Bueno, pues recuerdo entrañablemente a compañeras, aunque hayan sido de otros grupos. Bueno, primero de mi grupo a Hilda Dávila, que era mi jefa de brigada, muy querida, muy respetada. Todo puedo decir todavía que disfruto de su amistad. Alicia Leiva, que ya falleció recientemente. Y voy a nombrar de otros grupos. Voy a nombrar a Minerva Armendáriz, porque después tuve oportunidad de conocer en esos viajes a Chihuahua a personas de otros grupos, a Lourdes Uranga, y ay, pues son tantas. Quiero decir también que en este libro Guerrilleras, pues están desaparecidas, están compañeras que llegaron a ser presas políticas o exiliadas, como es el caso de Lourdes Uranga, que fue exiliada a Cuba, y Minerva Armendáriz, que era una jovencita de 16 años cuando se inició en la militancia. Muy admirable, Minerva, que también ya murió en años recientes. son muchas más, no podría nombrar a todas. Aurora de la Paz, que aunque no conocí a Aurora de la Paz, pero muy admirable, ella fue de Guerrero, y bueno, pues hubo mujeres como Alicia de los Ríos Merino y Aurora de la Paz que llegaron a tener cargos de importancia y con mando militar, ¿sí? Eso.
Berta, ¿qué anécdota me puede contar de esas mujeres con las que convivió en este movimiento y en esta lucha que tuvieron juntas? ¿Alguna anécdota que recuerde?
Sí, olvidaba mencionar yo antes a Leticia Galarza Campos, que aunque tampoco la conocí, pero ella es madre de desaparecida de Alejandra Cartagena. ¿Qué anécdota? Pues son tantas las anécdotas. Por ejemplo, cuando yo llegué a prisión y busqué a mis compañeras, pues recibí un abrazo de ellas tan cálido, tan generoso, que me sentí de vuelta a la vida, ¿sí? Esa es una anécdota muy importante para mí. Luego, ¿qué otras anécdotas de parte de ellas? Pues que me han llamado en mi cumpleaños, o sea, se hacen unos lazos tan fraternos y tan entrañables que yo he tenido la fortuna de cultivar amistades desde la infancia también. Claro que mis amigas de la infancia, pues no vivieron lo mismo que yo, pero solidarias, entrañables, mis amigas de la infancia, con ellas formamos últimos años, nomás está suspendido por la pandemia, un grupo admirable de tejedoras de San Andrés, donde cada una sacamos lo mejor de nosotras mismas, y un grupo de mujeres tiene otro toque, es un grupo, dijéramos, como que si entre los hombres a veces hay un cuarto de paz, entre las mujeres puede haber un cuarto de guerra, al revés, o sea, entre los hombres a veces puede haber algunas diferencias o discrepancias, entre las mujeres siempre es un cuarto de paz, porque nosotros hemos sabido construir esos espacios, ¿sí?
Y la fortaleza, Berta, ¿qué significa para usted la fortaleza, la palabra fortaleza?
Bueno, yo creo que la palabra fortaleza debe ir siempre unida a la palabra dignidad, porque solo puedes ser fuerte en la medida en que dignamente te has desempeñado en un movimiento, que no tienes que agachar la cara ante nadie ni la mirada, que puedes sostener la vista ante quien sea porque nunca has perjudicado a nadie, ni delataste a nadie, ni sobreviviste a costa de la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, pues, la fortaleza, creo yo que, pues que se da en muchos sentidos. Las mujeres armonizamos, bueno, ya hablando en otros términos, armonizamos los espacios también, o sea, cuando hay compañeros, ellos tienen otras maneras de relacionarse, a veces más rudas, más diferentes, y cuando hay mujeres, pues son más armónicos los espacios, quiero pensar, porque así lo viví, ¿sí?
Claro, y así lo vivió, pero, y por ejemplo, usted que así lo vivió y que con toda la historia que usted ha tenido de este movimiento, tanto dolor que usted pudo vivir, pudo constatar a lo largo de todos los personajes con los que usted luchó, ¿cómo considera usted que el ser humano se puede reconstruir del dolor de una historia como la de usted? Una historia de lucha, pero también una historia muy dolorosa.
Bueno, pues yo creo que los afectos son la parte fundamental. Los afectos de la familia, yo siempre tuve la visita de mi familia, todos esos casi 5 años que estuve en Oblatos, mi familia siempre estuvo muy pendiente de mí, mi hermana, entrañable hermana, compañera, siempre conmigo, y yo creo que a través de los afectos, y bueno, pues cuando es necesario hasta la ayuda profesional, porque pues no fue cualquier cosa la que vivimos, y no tiene uno por qué causarle problemas a otros, ¿verdad? Tampoco. O sea, para ubicarse en el momento actual, y en ese sentido pues he tenido grandes apoyos de profesionales de la salud que me han ayudado muy bien. Claro que sí, aunque ya ve que se ha estigmatizado lo de la salud mental o lo de la salud emocional, pero yo siempre a las personas, cuando las veo así medio fuera de lugar, les digo, no está de más que tengamos una consulta psicológica.
Sí.
Todos. Hablando, recomendando, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Berta, y hablando de esta este estar bien ya en el presente, ¿cuál considera usted, Berta, que es la principal lucha actual de la mujer? ¿Cómo observa usted los movimientos sociales de la mujer en estos momentos?
La principal lucha de las mujeres es y será por nuestros derechos hasta que se hayan logrado. Pero en estos momentos, desgraciadamente, la lucha es por la sobrevivencia. Las mujeres vivimos en peligro de todas las edades, las niñas no se diga, vivimos en mucho peligro. También hay herencias malditas ancestrales donde se comercia con las niñas y cosas así. Pero yo creo que las mujeres pues tenemos la capacidad de organizarnos y de salir adelante. Esta última marcha que hubo el 8 de marzo, yo no soy mucho de ir a marcha, yo me formé en una cultura del silencio y de la clandestinidad, pero siempre sigo todos esos eventos y siempre estoy pendiente. Y las amiguitas que tengo, a las que les he dado algunas indicaciones de seguridad, de cómo deben caminar en sentido contrario por una calle para que vean que nadie las sigue, cómo deben regresar a su casa y reportarse. O sea, esas medidas de seguridad yo las llevé y creo que en este momento también son importantes, ¿sí? Y yo veo que en las mujeres existe esa capacidad.
Bueno. Berta, bueno, tuvimos un pequeño corte con la señora Berta Gutiérrez Campos. En un momentito más nos comunicamos con ella. Vamos a ir a un corte musical en lo que logramos recontactar con Berta, con Tita. Estamos aquí en Grandiosas y estamos platicando sobre la lucha social de una mujer que participó en la guerrilla. Creo que ya estamos listos, estamos de regreso con Berta. Vamos a un espacio musical y regresamos en unos momentitos más. Logramos reactivar la llamada con Berta Gutiérrez Campos o Tita, que ha vivido, tiene muchas historias que contar acerca de la violencia contra la mujer, de la violencia en todas sus formas, y estábamos platicando antes de irnos sobre la actual lucha que tiene la mujer en las distintas causas, en los movimientos sociales actuales. Tita, me estabas platicando sobre la cómo ves los movimientos sociales actuales.
Pues los veo muy con mayores logros, aunque hay algunos mitos patriarcales que perjudican a las mujeres. Por ejemplo, el asunto de que las mujeres debemos competir entre nosotras mismas. Eso no es cierto. Eso es falso. Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras. Si una mujer sobresale, debemos estar contentas, alegres, porque esa mujer sobresalió, y apoyarla. Y bueno, yo eso he tratado de hacer toda mi vida, porque así lo he vivido y nunca me he sentido envidiosa ni ni con, y siempre he ubicado esos mitos patriarcales. Yo intuitivamente primero, y después yo hice estudios de género en el año 2000 en la UPN de Guadalajara, y eso me ha cambiado más mi vida todavía, para buscarle la perspectiva precisamente de equidad, de igualdad, de justicia, ¿sí?, de género.
Tita, como parte fundamental de un movimiento social tan importante como lo fue la Liga 23 de septiembre, ¿cómo usted cree que podemos erradicar la violencia contra la mujer?
Bueno, ese es un problema multifactorial. Eso inicia a veces desde las casas mismas, donde se les somete a las niñas y se les obliga a que atiendan a los varones y que se les trate mal. Pero yo creo que un papel fundamental cumple la escuela. Los planes de estudio y los libros de texto ya tienen contenidos en ese sentido de cómo debe ser el trato hacia las niñas, hacia las mujeres, y cómo la igualdad o equidad de género, como se le quiera llamar en ese momento, cómo debe estar presente desde en las familias mismas y en la escuela. En la escuela es tan asombroso cómo los niños juegan dueños del patio de recreo y las niñas juegan en las orillitas sentadas. ¿Sí? O sea, pues eso son costumbres ancestrales, pero se pueden ir resolviendo con educación y con la cultura familiar. Estoy segura. Claro que el Estado juega una parte muy importante porque, pues, de dónde provienen los planes de estudio y los programas y los libros de texto, pues del gobierno del gobierno federal, del gobierno estatal, o sea, la educación juega un papel muy importante, ¿sí? Y la familiar también, la educación familiar.
De acuerdo, Tita, ¿y qué opina usted de la actual situación que está viviendo el Estado en torno a desapariciones forzadas no solamente en el Estado, en todo el país? Usted también ha vivido desapariciones de gente valiosa, amigos, gente cercana a usted y a su objetivo y a sus ideales.
Sí, bueno, yo estoy segura que eso es una herencia maldita de regímenes anteriores que se han perpetuado y que se conservan algunas estructuras de corrupción y de impunidad desde la década de los 70, que se han ido renovando, tal vez, o se han ido diversificando, pero son estructuras producto de una herencia maldita. Y estoy segura de que así es, porque si se hubiera resuelto en la década de los 70, no estuviéramos sufriendo eso, pero ¿cómo lo iban a resolver los mismos perpetradores? Imposible, ¿no? Eso se fue agigantando, fue creciendo como una bola de nieve. Se tendrá que desarticular todo eso, pero bueno, lo que se hizo en 50 años, como dice Alejandrita Cartagena, no se va a resolver en un sexenio, ¿verdad?
Claro, claro. Berta, ¿qué es para usted la justicia?
Bueno, para mí la justicia, una vez que se ha cometido una violación a los derechos de alguien, pues es que la persona sea reconocida socialmente, como en el caso de nosotros, que se dé un reconocimiento social a las personas que hemos sido luchadores sociales, luchadoras sociales, y que se nos ha estigmatizado porque pues siempre en la prensa se nos etiquetó como delincuentes, aunque...
Hola, hola. Creo que tuvimos otra vez un corte con la señora Berta Gutiérrez, por desgracia, y ya casi estamos por terminar el programa. Vamos a intentar despedirnos de ella en un momento más. Voy a ir a un corte musical para que retomemos esta comunicación. No tardamos, estamos en Grandiosas y estamos platicando con la señora Berta Gutiérrez Campos. Regresamos.
Tal vez te suene esta tonada como transistorizada. entonada por la laringitis del escape. Pero así suena el tatema cuando vas a la merced. Tal vez te suenen mis palabras a humedad, a ahumada urbana. Tan cascadas por la sinusitis que contraje. Pero te traje este parates, ya le va pa' su merced. Desde el taxi recorriendo medio sueldo, veo al sol detrás, viajando de mosca, llegando.
Regresamos a Grandiosas, por fin retomamos contacto con Berta Gutiérrez Campos, Tita, ya para despedirnos en Grandiosas. Y pues para finalizar rápidamente, espero, esta pregunta sé que no se contesta tan rápido, Berta, pero ¿qué puede usted decirle a las mujeres que están viviendo con miedo, que están luchando por obtener justicia y que cada una en su trinchera están luchando por diversas causas que tienen que ver con las diversas formas de violencia contra la mujer?
Sí. Bueno, a las niñas yo les diría que denuncien si son víctimas de algún maltrato, de alguna violencia sexual, que denuncien. Y a veces, y eso también se lo diría yo pues a las adultas y a las jovencitas, aunque sabemos que como están las cosas, a veces en la denuncia es cuando se ponen en peligro de muerte. Pero bueno, que acudan a las instituciones que han sido formadas para apoyarlas y que prestan buenos servicios. Y si no, pues que acudan a otra institución. ¿Sí? El caso es que sí existen los recursos para que ellas se sientan apoyadas. Yo diría que, pues, que no se expongan a la muerte ni a las violencias sin intentar librarse de ellas, ¿no? Cada caso es distinto, pero bueno, a rasgos generales eso es lo que yo podría decir.
Berta, ¿qué algún mensaje que le quiera decir al auditorio de Grandiosas, a las mujeres grandiosas de Jalisco y de la gente que nos escucha también por internet? Un mensaje de una mujer grandiosa hacia otra mujer grande.
Muchas gracias. Pues a las mujeres decirles que todas somos grandiosas porque somos el eje del hogar, el eje de la casa, y las mujeres siempre hemos sido las que sostenemos la economía, porque al reproducir la fuerza de trabajo en nuestros hogares hacemos posible que funcione toda la maquinaria fuera de casa, donde se obtiene el salario. Y sin las mujeres amas de casa o jefas de familia, no habría productividad.
Pues Berta, muchísimas gracias. Berta Gutiérrez Campos, Tita, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros esta noche en Grandiosas, que no sea la última vez, que vamos a estar en contacto con usted para platicar de más historias. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien y agradezco mucho la invitación, Amaranta.
Gracias, Berta. Estamos en contacto y muchísimas gracias. Y con esto terminamos esta emisión de Grandiosas. Agradecemos mucho a quienes nos escriben para que invitemos a mujeres grandiosas. Búsquenme en Facebook como Amaranta Soto y en Twitter como @deamaranta para que me sigan proponiendo mujeres que han estado haciendo cosas muy interesantes, muy importantes y de las cuales queremos contar su historia. Te quedas en compañía del Salón de los Sueños. Esto fue Radio Universidad de Guadalajara y te quedas agradeciendo, por supuesto, a Gilberto Domínguez en la producción de este programa y a Hugo Molina en los controles técnicos. Que pases una grandiosa noche de sábado. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.